Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves. Jueves primero de octubre de 2020. Estamos iniciando otro mes más, amigos del auditorio, de este año 2020 que se ha ido súper rápido para algunos. Otros, desde luego, este año, a partir de marzo, que se detecta a finales de febrero, principios de marzo, que por lo pronto aquí en Jalisco nos fuimos al confinamiento por el COVID-19. Octubre, noviembre, diciembre, tres meses para que finalice este 2020, que desde luego nos deja una enorme experiencia a todos los seres humanos. Y ya vamos a hablar de todo lo que tenemos para usted durante este mes de octubre. Por lo pronto, bienvenido a Señal Informativa. Estamos transmitiendo en el 104.3 de FM para Jalisco y Nayarit a través de esta frecuencia, desde luego también en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Estamos transmitiendo ahí en la página del CUC. Puede usted ver del lado derecho la antenita de Radio Universidad, le da reproducir y automáticamente nos estará usted escuchando. Transmitimos también en las redes sociales, en Facebook, como Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. En mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y ahora también ya en mi fanpage como Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, esta mañana de jueves primero de octubre. Estas son las noticias. Hoteleros de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tienen plena confianza que esta región turística va a resurgir y reactivarse bajo la consigna de trabajar en conjunto y seguir impulsando la marca Vallarta Nayarit. Abre en su totalidad el malecón de Puerto Vallarta luego de permanecer cerrado por seis meses y parcialmente cerrado por cuatro. Y mañana, 2 de octubre, concluye la etapa de consulta a padres de familia para saber si los niños y niñas y adolescentes vuelven a los salones de clases. Y en opinión del titular de Educación Municipal en Puerto Vallarta, Rodrigo Rodríguez, dice que lo más conveniente sería esperar a que baje la incidencia de contagios. Por otro lado, déjeme decirle, si los adultos a veces no tienen cuidado, a los niños probablemente lo tengan presente, pero también sería un crimen si no tenemos los filtros necesarios mandarlos a clases, opinan padres de familia. Debido a la pandemia del coronavirus, suspenden este año los tradicionales festejos de la delegación de las juntas. Y bueno, y porque el horno no está para bollos en las juntas, ya le vamos a tener información al respecto. Tras la reapertura de actividades en Puerto Vallarta, se han anunciado la realización de al menos seis eventos deportivos, por lo que hay confianza en este destino para retomar actividades. Esto dice Amadeo Hernández. Se realizarán cambios en el staff del Centro Universitario de la Costa al tomar protesta Moisés Robledo Hernández como nuevo contralor. El Sistema Municipal DIF de Puerto Vallarta invita a mujeres a realizarse la mastografía sin costo. Recuerde que empezamos el mes de octubre. En Bahía de Banderas, al menos cuatro ejidos del municipio no han podido renovar sus mesas directivas debido a que las oficinas de la Procuraduría de la Reforma Agraria todavía se encuentran sin operar a raíz de la pandemia del COVID-19. Recupera el municipio 5 millones de pesos del impuesto sobre la renta, así lo informó el tesorero municipal Jesús Armenta en Bahía de Banderas. Mientras tanto, aprueba el cabildo exentar de multas y recargos a quienes paguen el predial en una sola exhibición durante el mes de octubre. El gobierno municipal de Bahía de Banderas va a adquirir 5 pipas para Oromapas y seguir abasteciendo el suministro de agua a la población. En más información, en Jalisco, la Secretaría de Turismo de Jalisco está impulsando a los pueblos mágicos a través de los medios electrónicos. Así lo señaló el titular de la dependencia, Germán Ralis Cumplido. Anuncia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que la inversión del programa Empedrados a Toda Máquina se va a ampliar para llegar a los 375 millones de pesos. La Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco va a realizar el primer coloquio de universidades. Con restricciones debido a la pandemia del coronavirus, este jueves reabren las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y están extremando, amigos del auditorio, en las guarderías del IMSS. Vamos a ver cuáles son los resultados después de abrir al 100% estas guarderías. Por otro lado, y en más noticias, la Universidad de Guadalajara será sede del Congreso Internacional de Estudios Electorales. La Universidad de Guadalajara albergará del 6 al 9 de octubre el 31º Congreso Internacional de Estudios Electorales, que incluye un total de 180 actividades académicas que se van a desarrollar de manera virtual. Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, quien recordó que la UDG desde hace tiempo ha venido analizando y discutiendo sobre el futuro y presente del desarrollo democrático del país y de las naciones latinoamericanas. Y desde luego está usted pendiente sobre este Congreso Internacional de Estudios Electorales. Y por otro lado, le recuerdo que ya es octubre y el 25 de octubre van a rugir los leones negros. Tenemos más noticias y desde luego las cifras del COVID-19 en Puerto Vallarta se registraron ya acumulados 3,589 contagios y 224 muertes derivadas del coronavirus. Puerto Vallarta ocupa el sexto lugar en el estado con el 5.11%. En lo que respecta al personal de salud, el acumulado en Jalisco es de 951, Puerto Vallarta de estos 951 tiene 205, ya subió la cifra. En la región de los casos, los casos de contagio en mascotas se ubican en 71 con 4 decesos, Tomatlán 32 contagios con 7 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 36 contagios, Cabo Corrientes 25 casos con 4 fallecimientos y San Sebastián del Oeste con 4 contagios y un deceso. Jalisco, a nivel estatal, ha acumulado, ayer nos pasaban este registro directamente de la Secretaría de Salud, 40 fallecimientos hubo ayer para contabilizar 3,295, en tanto que los contagios ya llegaron a 79,649, es decir, 689 contagios más que el día anterior. Y así está fluctuando. Entre fallecimientos es variable porque hay entre 15, 20, 30, ayer hubo 40 en el reporte, y los contagios van entre 500 y 600. Ayer fue de 686 contagios, el reporte de la Secretaría de Salud Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit, amigos del auditorio, las cifras de contagios se ubican en 5,977, mientras que el número de decesos llegó a 751. En el municipio de Bahía de Banderas, el municipio se elevó ya a 652 contagios y los decesos se mantienen en 66, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y fallecimientos. Pero también hay que decirlo que en Bahía de Banderas, el restablecimiento, la recuperación de las personas también ha sido muy, muy interesante y lo vemos en el número de decesos que se mantiene en 66. En nuestro país se han registrado 77,646 casos de coronavirus, de decesos, y de contagio ya se acumuló 743,216 contagios. Y nos vamos al mundo. En el mundo se han registrado 1,012,093 decesos, así como 33,719,740 contagios en 196 países. Nos vamos a la información nacional. Esta mañana la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama a asegurar recursos del fondo para proteger a periodistas. La Fiscalía de Nueva York entregó más evidencias contra el exsecretario de Seguridad mexicano Gerardo García Luna y con ello grabaciones, amigos del auditorio, más evidencias de quienes fueron cómplices de Genaro García Luna es el exsecretario de Seguridad mexicano que se encuentra allá en Nueva York, en la Fiscalía, que ya dio a conocer pues más evidencias en donde involucra a más funcionarios. México empezará a pagar vacunas contra el coronavirus esta semana, así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pide la Organización de las Naciones Unidas 15,000 millones de dólares urgentes para la generación de vacunas contra el COVID-19. Mientras tanto, la Secretaría de la Función Pública amplió hasta el 4 de enero las medidas para los servidores públicos de las dependencias federales que sigan desarrollando su trabajo a distancia, esto para reducir la propagación del COVID-19, esto en información nacional. Y desde luego, amigos del auditorio, que le tengo más noticias que tienen que ver justamente con nuestro país y con el mundo. Déjeme comentarle que hoy entra en vigor el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas industrializadas. Es obligatorio que se etiquete y se diga exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, para saber qué compramos y qué no. Ya sabremos si eso lo formamos parte de nuestra nutrición, de nuestra dieta diaria, o simplemente empezamos a cambiar de hábitos alimenticios.
Hoy jueves 1 de octubre celebramos el onomástico de Teresa, Romano, Álvaro, Antonio y Florencia. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres un poquito el día con una felicitación. En cuanto a días internacionales se refiere, hoy 1 de octubre celebramos el Día Internacional del Vegetarianismo, así como también el Día Internacional de las Personas de Avanzada Edad, el Día Internacional del Café, el Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher y hoy también se conmemoran 130 años de la creación de la Reserva Ecológica de Yellowstone, una de las reservas naturales más grandes del mundo. En 1869, en Austria, se establece el primer servicio de correo en el mundo. En 1940, el profesor Albert Einstein toma la ciudadanía norteamericana. En 1958, en Estados Unidos, se inaugura la agencia espacial NASA. Y en 1989, Dinamarca se convierte en el primer país que reconoce la unión entre las personas del mismo sexo.
Amigos del auditorio, entra en vigor hoy el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas industrializadas. Por muchos años, por varias generaciones, los niños, los adolescentes, los adultos, hemos comido muchas cosas sin saber el contenido de calorías, de grasas saturadas, de sodio, etcétera. El nuevo etiquetado frontal trabaja con 5 sellos en forma de octágonos. Son octágonos de color negro, probablemente usted ya los vio porque ya empezaron, pero a partir de hoy ya es obligatorio. Estos octágonos negros que indican cuando un producto excedente de cantidades de consumo recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud, ingredientes que son poco saludables. Y es que estos productos, amigos del auditorio, han sido los que han inundado las escuelas. La comida llamada chatarra ha inundado las escuelas y por eso hoy tenemos niños con diabetes, niños con obesidad. Y este tipo de reglamentación es algo que se debió haber hecho hace muchos años y prohibir esta entrada de productos a las escuelas de nuestro país. Pues bien, este jueves primero de octubre entra en vigor este polémico nuevo etiquetado frontal. Hay a quienes no les han gustado, a estas empresas que han vendido lo que han querido sin informarnos que estos alimentos y bebidas, qué es lo que contienen. Bueno, por lo pronto, para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, con lo que se busca presentar de manera sencilla para que el consumidor tenga la información nutrimental de los productos industrializados que consume y decida. El nuevo etiquetado está incluido entre las modificaciones de la norma oficial mexicana publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de marzo de este año. Con las modificaciones y la aplicación del nuevo etiquetado, las autoridades de salud esperan lograr una reducción en el índice de obesidad, sobrepeso, que ha incrementado en México en los últimos años. Nos vamos con más información y le comento en este momento que son las 9 de la mañana con 17 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización. Hoy jueves primero de octubre el dólar se está cotizando a la compra a 21 pesos con 25 centavos, a la venta 22 con 31. El dólar interbancario se compra a 21 pesos con 88 centavos, se vende a 21 con 94. El dólar canadiense se está comprando a 16 pesos con 47 centavos, se vende a 16 con 48. Mientras tanto el euro se compra a 25 pesos con 74 centavos, se vende a 25 con 75. Y aprovecho para enviar un saludo al señor Vázquez, que ayer lo encontré, me hizo algunas observaciones y me dice, a mí me gusta que no falte la cotización y la paridad de nuestro peso con respecto a otras monedas. Ya resolvimos también lo del audio. Gracias, señor Vázquez.
Señal Clima.
Es momento de escuchar a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología en el Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo más estable domina temporalmente la mayor parte del país en este inicio de mes y las lluvias son replegadas hacia las costas del sur de Veracruz, zonas costeras de Tabasco, Campeche y Yucatán. Esto porque el frente frío se ha quedado en esa zona algo estacionario, por lo tanto la masa de aire polar que venía tras el frente en su mayoría se traslada hacia mares del Golfo de México, pero otra parte se queda estacionaria en nuestro país. Por lo tanto, cielos claros y tiempo estable se observa en los estados del norte y centro occidente. Por otro lado, en el Pacífico, el huracán Marie continúa internándose mar adentro sin tener efectos en el territorio nacional, mientras que en el Caribe brotan dos perturbaciones tropicales asociadas al frente frío estacionario que sigue propiciando efectos de norte en la península de Yucatán. Dichas perturbaciones tienen potencial para dar origen a un nuevo ciclón. En la región de Bahía de Banderas predominará el cielo claro, obviamente con largos periodos de sol, con medio nublados en la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, aunque se pueden dar en áreas de montaña. La masa fría que influye en gran parte del país no ha llegado a Bahía de Banderas, por lo tanto se espera una temperatura máxima de 33 y una mínima de 24. En Guadalajara tampoco llegó la masa fría en forma directa, pero sí generó un bajón en las temperaturas. Se espera una máxima de 27 y una mínima de 12 grados centígrados. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Muchas gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, ¿escucha usted este reloj? Este reloj marca la cuenta regresiva. Ya le vamos a tener información durante este mes de octubre. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, ¿está usted escuchando este reloj? Bueno, pues este reloj a lo largo de este mes y quizá de aquí a que termine el año, lo estará usted escuchando. Este reloj nos marca el tiempo, es la cuenta regresiva y le vamos a tener información todo este mes de octubre. Esté usted pendiente. Nos vamos a la información. Hoteleros de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tienen plena confianza en que esta región turística va a resurgir y reactivar bajo la consigna de trabajar en conjunto y seguir impulsando la marca Vallarta Nayarit. Vamos con Noemí Zamora, que nos tiene esta información.
Aun cuando se vive una etapa muy difícil en la industria turística, los hoteleros de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tienen plena confianza de que todos están poniendo su granito de arena para ir juntos rumbo a la recuperación de las actividades de este sector. Álvaro García Arce Monraz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, comparó esta etapa como la Tercera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo se mostró muy positivo para sacar adelante el destino.
Es un momento de actuar, sí, con un enfoque muy, muy específico, con una estrategia muy específica. Tenemos que darle continuidad a las cosas. Aquí estamos, gracias a Dios, y tenemos que seguir adelante y empujantes para que este tipo de eventos de gran trascendencia para el destino, para nuestro país, que estará reconocido internacionalmente, siga. Y esto permita demostrarle al mundo entero, a nuestros visitantes, a nuestros amigos, qué hay en México, qué hay en Jalisco, que hay en Puerto Vallarta.
Tras insistir que Puerto Vallarta tiene todo para salir adelante y distinguirse como destino, comentó cuál es la fórmula para salir adelante.
Porque es la única manera, coordinarnos para seguir adelante y seguir demostrando que México es el número uno, que México es el número uno, que Puerto Vallarta tiene todo para competir globalmente y que si nosotros trabajamos de la mano, vamos a ser siempre la punta de lanza. Tenemos que distinguirnos como destino.
Por su parte, Jesús Carmona Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, compartió la visión de su homólogo, pero puso énfasis al señalar que se debe seguir trabajando como marca conjunta.
Y el excelente trabajo que han hecho ambas oficinas de visitantes y convenciones para seguir trabajando de la mano en la marca Vallarta Nayarit. Más que nunca en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Obviamente todos no tenemos que decirles la historia que ya saben, luego colapsó la economía, colapsó la hotelería, pero gracias a eventos como este vamos a salir adelante y como lo mencionaba Álvaro, tenemos un destino extraordinario que es Vallarta Nayarit, una bahía hermosa y tenemos que seguir caminando y luchando y más ahora que antes para salir adelante y lo vamos a hacer y va a ser con el apoyo de todos nosotros, inclusive ustedes, amigos de la prensa.
Los hoteleros han apostado en el cumplimiento de protocolos para reactivar sus actividades, con porcentajes de ocupación diferentes, ya que los gobiernos estatales tienen visiones distintas, pero recomiendan seguir con los cuidados para seguir adelante. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, abren en su totalidad el malecón de Puerto Vallarta luego de permanecer cerrado por espacio de 6 meses. Recuerde que en marzo nos fuimos al confinamiento, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Así es, ayer ya se abrió el último día de septiembre, hoy amanecemos con un malecón totalmente abierto, preparado para recibir desde luego a los turistas. Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, la información a detalle con Javier Frías.
Luego de 6 meses de haber sido cerrado totalmente y a 4 de su reapertura parcial, este miércoles 30 de septiembre fue reabierto en su totalidad el malecón de Puerto Vallarta. Fue a finales del mes de marzo que debido a la pandemia del coronavirus, las autoridades locales, en respuesta a la solicitud del sector salud, determinaron cerrar este y todos los espacios públicos de la ciudad, y tratar de disminuir con ello los contagios entre la población y los escasos visitantes. Posteriormente, ya en mayo, el malecón fue abierto de manera parcial para que los negocios esenciales pudieran reabrir sus puertas y con ello se abre la posibilidad de continuar recuperando el sector. Al respecto nos habla Fernando Pineda Trillo, presidente de la Asociación de Empresarios del Malecón.
Por algo, vuelvo a insistir, es la atracción número uno de la bahía, según TripAdvisor, y estamos a nivel mundial en el top 10 de las atracciones más populares y más famosas de todo el mundo, ¿no? Tenemos esa maravilla que es el malecón, aquí al alcance de todos, y pues todos pueden venir a disfrutar la oferta gastronómica, la oferta comercial de compras, y la belleza natural y de pueblo al mismo tiempo. De la montaña y lo que es la belleza de las playas y del mar.
Por tal razón, Pineda Trillo invitó a visitar el malecón de Puerto Vallarta, que es uno de los atractivos más importantes de la Bahía de Banderas, de acuerdo a distintas revistas especializadas.
Pero dentro de lo que cabe, pues vamos a estar a un 50% quizás, pero con una fluidez de 50% yo creo que podemos sobrevivir la mayoría de todos los prestadores de servicio.
Es de destacar que con el paso de los meses, la zona del malecón se vio seriamente afectada, sobre todo cuando es uno de los más importantes atractivos de la ciudad, a donde acuden año con año miles de turistas. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Mañana 2 de octubre concluye la etapa de consulta a padres de familia para saber si los niños, las niñas y adolescentes vuelven a los salones de clase y en opinión del titular de Educación Municipal de Puerto Vallarta, Rodrigo Rodríguez, dice que lo más conveniente sería esperar a que baje la incidencia de contagios. Noemí Zamora, te escuchamos.
El regreso a las aulas en las escuelas representa un riesgo de incrementar los contagios por COVID-19 entre la comunidad escolar, lo que significaría volver al aislamiento social. Lo más recomendable sería esperar como se había propuesto hasta fin de año. Así lo señaló el profesor Rodrigo Rodríguez de la Cruz, subdirector de Educación del Gobierno de Puerto Vallarta, que además con sus 45 años de experiencia en la docencia, reconoció que hay presión de padres de familia por volver a las escuelas.
Yo estaba esperando que esto fuera a partir de enero del 2021, porque más o menos así habían planteado. Los programas de televisión están para diciembre de este año, ya planeados, pero pues yo dije, pues creo que hasta el 2021, incluso los directores y toda la gente estaba en ese sentir.
Estimó que el tema es complicado para los padres de familia, ya que muchos no pueden con el paquete al no poder atender a sus hijos de diferentes grados, no los pueden orientar o no tienen internet, dijo el profesor Rodrigo Rodríguez.
Ha sido una serie de cosas que hemos estado viendo a lo largo de esta pandemia que es nuevo. Incluso yo en los 45 años que tengo en esto, nunca había visto una situación parecida.
En este momento el gobierno municipal está apoyando con la entrega de sanitizante a los directivos de las escuelas y sigue atendiendo las necesidades materiales de los propios edificios. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y por eso, amigos del auditorio, queremos recordarle el uso del cubrebocas, desde luego también tener su gel antibacterial y la colocación perfecta de su cubrebocas. Y bueno, déjeme comentarle, antes de irnos a la pausa, que suspenden este año las tradicionales festejos en las juntas, en la delegación de las juntas. El delegado municipal informó que solo se permitió la realización de las actividades religiosas. Esto es a través de un comunicado, a través de un boletín, debido a que por la contingencia sanitaria y las disposiciones de las autoridades estatales, aún continúan suspendidas algunas actividades como los eventos masivos y las festividades patronales. Este año también han sido suspendidos los tradicionales festejos de las juntas. Félix Barbosa Colmenares, delegado municipal de esta demarcación, explicó: previamente se acordó con el párroco del lugar que únicamente se permitiera el programa de actividades religiosas e evitando las concentraciones masivas de personas que pongan en riesgo su salud, cuidando los protocolos y medidas sanitarias. Sí, Félix Barbosa es la misma persona, el delegado de las juntas, que no reparó a tiempo los postes de luz en donde falleció un niño electrocutado. De eso no ha emitido boletín alguno. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Tras la reapertura de actividades en Puerto Vallarta, se han anunciado también la realización de al menos 6 eventos deportivos, por lo que hay confianza en este destino para retomar algunas de las actividades. Así lo aseguró Amadeo Hernández y tenemos el reporte con Noemí Zamora.
Puerto Vallarta se recupera en el plano deportivo con la realización de eventos en distintas disciplinas que ponen al destino en un lugar privilegiado, al mostrar que hay confianza en recibir a los asistentes de los eventos atléticos y deportivos que cumplen con los protocolos que se establecieron para cada uno de ellos. Amador Hernández Madrigal, director del Consejo Municipal del Deporte, reconoció que a partir de este mes comenzarán los eventos previamente autorizados.
A raíz de estos meses de inactividad, varios de los organizadores de eventos y deportistas se encuentran desesperados por reiniciar por muchas razones. Las principales, por supuesto, son la económica, pues requieren mantener a sus familias, pagar deudas, pagar servicios, pagar necesidades primarias, entre otras cosas. Pero también está el aspecto de la salud, las emociones. Las emociones están alterando el organismo de todos y otra causa de igual importante, pues es la salud, ya que al quedarse en casa en esta contingencia es como tener una tarde perezosa de domingo interminable.
Asimismo, comentó que se trabaja con los organizadores en los filtros y que los asistentes puedan disfrutar sin descuidar las medidas de control sanitario. Amador Hernández comentó que estos eventos dan confianza al destino.
Los deportistas atentos, disciplinados, obedientes y desesperados, después de 5 meses deciden reunirse y unirse para solicitar por escrito al presidente municipal de Puerto Vallarta, ingeniero Arturo Dávalos, en una forma respetuosa, organizada y con argumentos, la reactivación del deporte en Puerto Vallarta en todas sus disciplinas y en todas sus categorías en las canchas privadas y municipales. Un entrenador ayuda a mantener la salud de sus alumnos, ayuda con los planes y programas de su municipio y además le permite alimentar a su familia. Por lo tanto, su actividad es esencial. Afortunadamente ya se han abierto los espacios deportivos, tanto en áreas privadas y públicas, pero estos nos indican que al 30% de su capacidad. Me pregunto, ¿por qué al 30%? ¿Cuáles son los parámetros que se tomaron? ¿Es lo mismo para todas las disciplinas?
Por otro lado, señaló que las personas locales ya quieren hacer actividad deportiva. Incluso dijo que lo positivo de la pandemia es que generó buenos hábitos. Por lo antes expuesto, queda de manifiesto que es la actividad deportiva una de las que más se ha reactivado con eventos de calidad. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, les recuerdo que estamos iniciando el mes de octubre, el mes de la carrera de los Leones Negros, con la garra de mi alma mater, es el eslogan que manejan ahora los Leones Negros. Este rugido que vamos a escuchar el 25 de octubre para que usted esté pendiente. Continuamos con más información y déjeme comentarle que aquí en el CUC, en el Centro Universitario de la Costa, se realizan cambios en el staff del Centro Universitario de la Costa, cumpliendo con la normatividad de la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara, que establece que cada 2 años debe renovarse la figura del contralor. Recientemente se realizó el nombramiento en el Centro Universitario de la Costa del maestro Moisés Robledo Hernández, el licenciado en Contaduría Pública con especialidad en Finanzas, maestría en Auditoría Integral por la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa la maestría en Contabilidad y Auditoría Gubernamental en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Al hablar de la rotación de cada dos años, expuso que son benéficos los cambios a los municipios donde hay centros universitarios para un mejor desenvolvimiento y desempeño, luego de tomar protesta ante la comunidad universitaria del Cucosta, encabezado por el doctor Jorge Telles López, rector del centro universitario. Reconoció que la pandemia COVID-19 afectó acciones de fiscalización al no poder asistir a los centros universitarios en los tiempos normales. Nuestro trabajo es físico, pedir documentación en todas las áreas escolares, financieras, recursos humanos, nos afecta prácticamente igual. Sin embargo, hay buena comunicación con mi jefe directo, el Contralor General de la Universidad de Guadalajara, con un programa operativo anual seguido y supervisado, indicó. En su opinión, el Centro Universitario de la Costa tiene particularidades muy notables. Es grande en comparación con algunos otros regionales, tiene una gran demanda educativa con muchas licenciaturas y maestrías. Estoy a la orden de esta comunidad universitaria con toda la intención de trabajar como un acuerdo para beneficio del Cucosta y en general de la Universidad de Guadalajara, concluyó. Cabe mencionar que este año el cambio se aplazó de junio a septiembre. La ceremonia de toma de protesta se realizó en el mini auditorio Dr. Armando Soltero Macías de Rectoría de esta Casa de Estudios. Continuemos con más y déjenme comentarles, los vamos a Bahía de Banderas. Vamos a escuchar de nueva cuenta este reloj, amigos del auditorio, este reloj que nos va a marcar el tiempo que tenemos en esta cuenta regresiva de la cual este mes de octubre vamos a estar hablando. ¿De qué se trata este reloj? Bueno, esté pendiente porque el próximo lunes empezamos justamente con esta cuenta regresiva. Nos vamos a más información esta mañana y nos vamos ya a Bahía de Banderas. Déjeme comentarle, antes de iniciar con Bahía de Banderas, hay una invitación del DIF de Puerto Vallarta. Invita el DIF a mujeres a realizarse la mastografía sin costo. Los días 7, 8 y 9 de octubre se van a ofrecer estudios gratis al exterior de las oficinas del organismo. El sistema DIF municipal que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, en coordinación con la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, ofrecerán estudios de mastografía sin costo los días 7, 8 y 9 de octubre con el objetivo de ayudar a detectar oportunamente el cáncer de mama, por lo que hace extensiva la invitación a las mujeres entre 40 y 69 años de edad que acudan y se realicen la prueba. De antemano también comentarles que la unidad móvil de la Secretaría de Salud estará en el exterior de las instalaciones del sistema DIF, ubicadas en el Paseo de las Palmas, en la colonia Barrio Santa María. Para quienes desean asistir, es importante reservar un espacio para ser atendidas y una vez que se realicen el estudio, las pacientes serán contactadas vía telefónica para informarles sobre los resultados y darles seguimiento a cada una de ellas. Le doy el teléfono para que usted lo anote y lo vamos desde luego a publicar en las redes sociales para que usted lo tenga a la mano. Aparte de que debe usted tener su INE, su CURP, para reservar su lugar, al teléfono 322-22-59-936, extensión 147. Ya le vamos a estar repitiendo el número y nos vamos a Bahía de Banderas, que también el DIF de Bahía de Banderas ya se está organizando para este mes de octubre. Por lo pronto, al menos 4 ejidos en Bahía de Banderas no han podido renovar sus mesas directivas debido a que las oficinas de la Procuraduría de la Reforma Agraria se encuentran, sabe usted, todavía sin operar. A raíz de la pandemia del COVID-19, podían haber dejado guardias, guardando ahora sí que su sana distancia y desde luego también las medidas del protocolo sanitario. Javier Santos, te escuchamos.
Al menos 4 ejidos de Bahía de Banderas no han podido renovar sus mesas directivas debido a que las oficinas de la Procuraduría Agraria se encuentran sin operar a raíz de la pandemia del COVID-19. Así lo afirmó Ernesto Alonso Peña, expresidente del Ejido San José, y quien mencionó que hasta el momento no ha podido ser relevado porque el personal de la Procuraduría Agraria no labora. Alonso señaló que desde marzo terminó su cargo, pero no se ha podido convocar a una nueva asamblea para designar al sustituto. Habla Ernesto Alonso Peña, expresidente del Ejido San José.
Lo que pasa es que nosotros terminamos el 24 de mayo. La ley es muy clara, a 60 días hábiles, a 60 días tiene que convocar el Consejo de Vigilancia, pero ya se les fue también el término. Hoy tiene que convocar la Procuraduría Agraria para hacer el cambio. Así están cuatro ejidos, aparentemente son cuatro, pero que sé exactamente son tres, y Sayulita pues no sé cómo anda, ¿verdad?
¿Cuáles son, don Alonso?
¿Mande?
¿Cuáles son? No sé, los que andan igual que ustedes.
Ah, los que ya terminamos nuestras funciones es Aguamilpa fue el primero por venir y San José, y creo que el 17 también se les terminó sus funciones a Saimita. Ya, pero son cuatro ejidos que terminamos ya como mesas directivas y ya permanente, pues, pero ya ahorita ya no sabemos hasta cuándo se va a hacer el cambio, ¿verdad?
Actualmente los ejidos mencionados permanecen sin presidentes, pero se está a la espera de que comience a operar las oficinas federales, entre ellos la Procuraduría Agraria. Afirmó que la pandemia paró, además, todos los trámites.
Paró todos los trámites, también ante el RAN, todo se paró, ¿verdad? Entonces, ahorita no podemos sesionar con la contingencia y por orden de la Procuraduría Agraria, nadie puede hacer ninguna reunión, ¿verdad? Entonces, ningún ejido.
Destacó que la presidencia del ejido quedará céfala hasta que la Procuraduría Agraria labore.
Sí, no hay trámites de nada, el registro está cerrado, el tribunal agrario parece que ya empezaron los tribunales, pero están haciendo, pues, no sé cómo están trabajando, porque tienen que ir a la par, trabajar de la Procuraduría y tribunal agrario, ¿verdad? Pues mire, pues ya se andan, ¿verdad? De hecho, ya digamos, antes de, en marzo hicimos una asamblea, a ponernos de acuerdo, ¿no? Pero todavía no pasaba esto. Yo voy a hacer la próxima asamblea para ponernos de acuerdo y llega esta pandemia y ya se paró todo.
Finalmente, Alonso Peña reconoció que él, por ley, ya no puede seguir en el cargo. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Le comento que ayer sesionó el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Al regreso de la pausa le tenemos la información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información y en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, recuperó el municipio 5 millones de pesos del impuesto sobre la renta, así lo informó el propio tesorero del municipio, pero también déjeme comentarle, vamos a tener información sobre el cabildo en un momentito más. Por lo pronto, Jesús Armenta, tesorero, anunció esta recuperación de 5 millones de pesos del impuesto sobre la renta. Javier Santos, te escuchamos.
Recuperó el municipio de Bahía de Banderas 5 millones del impuesto sobre la renta, informó el tesorero municipal José Armenta Lugo. Dicho dinero se invertirá en la compra de 5 pipas para surtir de agua a comunidades que carecen de ese servicio. Destacó que ello se pudo realizar por gestiones realizadas por el ayuntamiento. De los 5 millones, 3 pertenecen a ejercicios anteriores y el resto al actual, dijo Armenta Lugo durante la sesión edilicia de carácter ordinaria y en la que se autorizó ampliaciones y transferencias al presupuesto por 20 millones de pesos. Habla el tesorero municipal José Armenta Lugo.
Logramos recuperar cerca de 5 millones de ISR, de los cuales 3 millones corresponden a ejercicios anteriores que no se habían gestionado. Estamos hablando del año 2017 al 2019. Entonces, ahí estamos hablando de 3 millones. Estamos solicitando la aprobación de esta nueva partida por 20 millones, ya que esperamos seguir trabajando en la gestión de nuevos recursos para lograr 20 millones adicionales, bueno, más bien 7 millones adicionales, más tenemos la idea de acuerdo a las indicaciones del presidente, de ustedes como cabildo, como ayuntamiento, hacerle una aportación a Oromapas para la adquisición de algunos. Entonces, tenemos la suma de 20 millones. Queremos ampliar los 20 millones la partida presupuestal.
El alcalde Jaime Cuevas destacó que se trata de una devolución del ICR que solicitó Oromapas de ejercicios anteriores, el cual está considerado que sea por alrededor de 17 millones de pesos. Los 5 millones, afirmó, es la primera parte de los recursos que llegan. Habla ahora el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Se hizo una gestión ante la Comisión Nacional del Agua, donde aportan el 40% del recurso para la adquisición de 5 pipas, las cuales se comprarán con el 60% del municipio y de Oromapas, y el 40% de la Conagua. Entonces, bueno, lo que hemos hablado en la Junta de Gobierno y lo que nos ha solicitado Oromapas es de que pueda haber una participación de un 30% del municipio y un 30% del organismo para poder completar el 60% que corresponde a la adquisición de 5 pipas para surtir de agua, el suministro del agua a las comunidades que así lo requieran, incluso para también el servicio de riego de camellones y plazas y jardines. Entonces, bueno, por eso es que está solicitándose que esta ampliación sea por los 20 millones para poder, de otra manera, tener la partida con recurso y presupuesto, tanto del ingreso como del egreso.
Finalmente, el tesorero dijo que ese dinero ya se encuentra contemplado en el presupuesto de egresos. El caso fue aprobado por mayoría absoluta. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Déjeme comentarle que también en el pleno del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ayer se habló también de pues estos reglamentos, estas leyes con que se tienen que contar en los municipios y que tiene que ver con las acciones a favor del cambio climático, de lo que ya estamos viviendo. Y vamos a escuchar desde luego a Ignacio Zaragoza, Anastasio Zaragoza, quien es el secretario general del ayuntamiento, precisamente el momento en que hace alusión a esto, y vamos a escuchar.
De Bahía de Banderas, Nayarit, para su análisis y discusión, y en su caso aprobación por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite, la siguiente iniciativa de acuerdo que tiene por objeto aprobar el Plan de Acción Climática del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 2020. Propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la siguiente exposición de motivos. 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 5, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, el artículo 25 determina que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, y el artículo 26 establece la competencia del Estado para organizar un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprime solidez, dinamismo y permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social, cultural de la nación.
Bien, pues todos los municipios en el país deben de trabajar y deben de tener su plan justamente de cambio climático. Vamos a continuar con más esta mañana y vamos con más de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que aprueba Cabildo exentar de multas y recargos a quienes paguen predial en una sola exhibición en Bahía de Banderas. Esto sucederá durante el mes de octubre. Javier Santos, de nueva cuenta.
Regidores aprobaron realizar descuentos hasta del 100% en recargos y multas a quienes paguen en una sola exhibición durante el mes de octubre el impuesto predial, mientras a quienes paguen en noviembre será del 50% y en diciembre del 25%. Dicha iniciativa de acuerdo fue presentada por el alcalde Jaime Cuevas Tello, a quien escuchamos ahora.
Que en apoyo a la economía de los bahiabanderenses, resentida y lastimada con la crisis financiera provocada por la pandemia mundial del COVID-19, se otorgará un apoyo económico presupuestal a los contribuyentes del impuesto predial que de manera espontánea y en una sola exhibición cubran el pago de impuesto predial determinado por la autoridad hacendaria municipal de la manera siguiente. A los contribuyentes que durante el mes de octubre de manera espontánea y en una sola exhibición cubran el pago total del impuesto predial adeudado correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y anteriores, se otorgará un descuento equivalente al 100% aplicado sobre el monto total de los recargos y multas que se deriven de la deuda del impuesto predial efectivamente pagado.
Durante la lectura de la iniciativa, el alcalde señaló que dichos descuentos solo se aplicarán en una sola ocasión siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes. Escuchemos.
Que el pago se realice dentro de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Que la casa habitación esté registrada en el padrón catastral a nombre del contribuyente que reciba el apoyo económico presupuestal. Y tercero, que el domicilio registrado con la credencial del IFE o INE sea el mismo que el domicilio del bien inmueble registrado en el padrón catastral por el que recibirá el apoyo económico presupuestal. Cuarto, presentar solicitud a través de formatos autorizados por la Tesorería Municipal y acreditar que el bien inmueble del que se trate se encuentra registrado a nombre del solicitante. Artículo 2. La Tesorería Municipal deberá elaborar un recibo de ingresos por concepto de impuesto predial efectivamente causado y hacer el registro contable correspondiente. Así también deberá elaborar un recibo de egresos por la totalidad del apoyo económico presupuestal entregado de acuerdo al artículo primero y segundo del presente acuerdo y hacer el registro contable en una partida del presupuesto de egresos por el ejercicio fiscal 2020 denominada apoyo económico presupuestal.
En este cálculo de apoyo económico no deberá de considerarse el apoyo adicional del 12% que se entrega a la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN. El alcalde destacó los efectos que se han tenido por la pandemia en la recaudación de recursos. Escuchemos.
Esta pandemia del COVID-19 pues ha traído realmente grandes problemas económicos a los municipios que tienen una vocación turística, como el caso de Bahía Banderas, y que obviamente una cantidad importante de desempleos por esta contingencia. Buscando que el municipio sea solidario con los bayabanderenses y con sus contribuyentes, estamos solicitando la autorización de ustedes, regidores, regidoras, síndico, para que podamos exentar de los pagos en el predial, en los rubros de multas y recargos, el 100% en el mes de octubre, el 50% en el mes de noviembre y el 25% en el mes de diciembre. Y obviamente que no solamente sea en el ejercicio de 2020, sino en los anteriores también.
El punto fue aprobado por mayoría absoluta. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y ahí tienen esta información para todos los amigos de Bahía de Banderas. Estos descuentos que les hacen con el predial. Y evita usted los recargos. Ya nos vamos. Agradecemos el favor de su atención y le recuerdo que este mes de octubre tenemos preparadas una serie de actividades para todos ustedes aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Desde luego también tenemos muchos contenidos muy importantes para todos ustedes y les recuerdo que el 25 de octubre está la carrera de los Leones Negros. Para mayor información en www.cuc.udg.mx está ahí también la página de leonesnegros.cuc.udg.mx. Nos vamos con este reloj, amigos del auditorio, que estará usted escuchando por lo pronto de aquí a que termine el año en la cuenta regresiva. Gracias, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. Desde luego, Daniel Valencia, muchas gracias en la transmisión de redes sociales y desde luego a nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. Se despide de ustedes, Susana Carrín.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.